señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos vamos con la imaginación a uno de los pasajes más conocidos de los Evangelios. Un pasaje de un personaje anónimo, que sin embargo ha pasado a la posteridad con el título de El joven rico. No sabemos ni siquiera por la tradición cómo se llamaba, así como algunos personajes que no aparece su nombre en los evangelios, la tradición nos dice cómo se llamaban, como por ejemplo el buen ladrón y el mal ladrón, o la mujer que se acerca a limpiar el rostro de Cristo. Pero este joven que viene deprisa a buscar a Jesús le pregunta: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. O sea, las cosas no son buenas porque haya una especie como de código que diga esto es bueno o esto es malo, sino porque proceden de el que es bueno, de la fuente de toda bondad. Y el Señor le explica: si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una lección maravillosa para que tengamos siempre esta claridad y no pensemos que es algo opcional. Es decir, es que hoy si eres adúltero te vas al infierno, o si matas, o si robas, o si no honras a tu padre o a tu madre. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Pues es lo que se ha llamado como la propedéutica de la santidad. Teniendo ya la base de los mandamientos, esforzándonos por cumplir los mandamientos, debemos desprendernos de todo lo que poseemos, no para quedarnos en el vacío, sino para ir con Jesús. Dice: ven, después de haber liberado tu corazón, ven y sígueme. Pues es un magnífico negocio, es que yo voy a dejar todo lo caduco y voy a poseer el tesoro infinito. Mi tesoro es Jesucristo. Y otra vez tenemos que recordar y pues tener mucha conciencia de esto, que el Señor es absolutamente único en toda la historia de la humanidad, porque nadie, absolutamente nadie, pide lo que pide Él. No solo por la totalidad, hay muchos que piden la totalidad de la entrega, pues no sé, pues a veces, no sé, incluso los deportes o el marxismo, o por supuesto Hitler, o pues no sé, a veces las mismas exigencias, por ejemplo, de algunos trabajos, como algunas ocupaciones de los médicos, o no sé, trabajos muy absorbentes, dicen que pasa, por ejemplo, con los matemáticos, que tienen que entregarse completamente a la ciencia matemática. Pero a una persona, ven y estate conmigo, sígueme, vive siempre conmigo. Y Jesús, como sabemos, lo puede pedir porque es Dios. Esa realidad oculta de Cristo que no podemos nunca acabar de profundizar, o sea, puede ser todo lo maravilloso hombre que queramos, incluso desde el aspecto físico, desde la belleza de su mirada, de su rostro, de la majestad de su porte, pero no es nada más eso, es que es Dios. Es perfecto hombre y perfecto Dios. Y esta recomendación que le da Jesús es muy clara, porque mira, no tienes ni siquiera que aprender muchas cosas, simplemente ven y estate conmigo, sígueme. Entonces podemos aprender cuál es la mejor forma de aprender. Incluso podríamos decir cómo hemos aprendido nosotros las cosas más importantes. Pero las cosas más importantes las hemos aprendido cuando no sabíamos leer, cuando no sabíamos ninguna ciencia, cuando no sabíamos sumar, cuando no sabíamos el abecedario. ¿Cómo lo aprendimos? Pues cerca de nuestra madre. Un niño aprende porque está cerca de su mamá. Y está con su mamá, y está con su mamá, y aprende, y aprende, y aprende. ¿Qué aprende? Pues aprende sobre todo la cosa más importante, que es darse. En la familia es la escuela de la donación sin esperar respuesta, o sea, la gratuidad. ¿Y cómo vas a aprender nosotros a ser cristianos? Pues estando con Cristo, estar siempre ahí, siempre Él y tú y Él, siempre cerca, siempre acompañándose, siempre unidos, siempre preguntándole, siempre viéndolo, siempre oyéndolo, siempre metiéndote a su corazón, escuchando sus palabras. Aunque no sepas, pues, el lenguaje, lo que sea, de los grandes teólogos, de los filósofos, no importa, estás aprendiendo la sabiduría, lo esencial. Pues ven, dice Jesús, ven, permanece aquí, estate aquí, no te vayas. Con tu corazón libre, porque eso es lo que necesitas para estar conmigo, necesitas ser como las aves. Fíjense en las aves, como le gustaba al Señor decir, fíjense en las aves. Pues así físicamente fíjense en las aves. Vamos a ver a las aves, a los pajaritos, cómo vuelan por donde quieran, con las trayectorias que quieran, no están limitados, no son pesados. Pueden huir en cualquier momento, si viene un gato o lo que sea, bueno, pues se van, vuelan. Son libres. Pues por eso decía San José María, también nosotros, volé tan alto que le di a la casa alcance, hasta el corazón de Dios. Se vamos a parar donde fueron los místicos más altos. Pues porque somos libres, porque estamos libres. Pues podemos pensar un poquito en esta maravillosa virtud que nos hace ser tan de Cristo, virtud de la del desprendimiento de las cosas, de la pobreza cristiana, de realmente creernos aquello que tantas veces repitió el Señor, porque sabía que era absolutamente imprescindible. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y hoy te lo estamos viendo con un caso práctico, que es el del joven rico. O sea, no quiso, era muy rico, no quiso dejar sus posesiones. Y por eso se fue triste. Vamos a decir, la paga del vendernos a las cosas es la tristeza. Es la esclavitud, es el estar atados. Por eso tenemos que ayudar a la gente también a que, por ejemplo, a que dé y pedir. Le estamos haciendo un gran favor cuando pedimos, oye, dame un donativo, oye, necesitamos dinero para esto. Oye, pues tráenos estas cosas que hacen falta aquí, o ¿por qué no damos una beca a esta escuela? Mientras más des, más te ayudo a que vueles, a que seas feliz, a que te desposeas. Por eso dice el libro del Éxodo, cuando llegan los judíos al final a la tierra prometida y empieza el libro de Josué, pues como Josué va a hacer la repartición entre los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, y a los descendientes de Leví, aquellos que iban a estar dedicados a Dios, les dice: los levitas no tendrán tierra. Voy a hacer entonces, voy a repartir la tierra de Canaán entre 11 porciones, porque el doceavo, el número 12, Leví, no tendrá tierra. Que no tengan posesiones, porque yo seré su posesión. No tengan heredades, porque yo seré su heredad. Y como sabemos, el Papa Benedicto XVI, pues, en esa clarividencia, decía: qué difícil es ser realmente monoteísta. Qué difícil es no tener esa constante tentación de adorar becerros de oro. Qué difícil es, pues, mantenernos también nosotros fieles al único Dios. Y no voltear, como les pasaba a los israelitas, a sus poderosos vecinos, a los egipcios, a los asirios, a los persas, y decir: es que tienen dioses maravillosos, vamos a ser nosotros así dioses maravillosos. Y dice Benedicto, desde que era Ratzinger, en aquel libro que se llama Introducción al Cristianismo, pues que los tres dioses falsos a los que a lo largo de la historia se vende el hombre son el placer, el poder y el dinero. Así es que cualquiera de esos tres me puede absolutizar. Y entonces San José María nos dice: a ver, pon tú el mismo empeño en desprenderte de los bienes del mundo, el empeño que ponen los mundanos en poseerlo. Es decir, yo voy a poner este empeño, pero ¿qué es que los mundanos ponen muchísimo empeño en poseer bienes? Hacen maestrías, doctorados, no duermen, trabajan 12 horas por tener bienes terrenos. Pues tú persigue la pobreza con el mismo empeño. Es decir, estate siempre vigilante, porque en cualquier momento, en cualquier sentido, te puedes otra vez atar. Y puedes tener becerros de oro, esclavitudes, adicciones al placer, al dinero o al poder. Dice Benedicto que el poder actualmente se manifiesta sobre todo en la tecnología, en el dominio de la, pues, de la naturaleza, en el poder del hombre. Pues se puede manifestar de muchas maneras. A lo mejor también podemos decir, pues, en confiar en los médicos más que en la gracia, más que en la oración, más que en Jesucristo. Otro día platicé con una persona que me dijo: pues yo la verdad tuve cáncer hace, no sé, 3 años, creo que me dijo, y me dieron 2 quimioterapias y otra de refuerzo, y me fue de la patada. O sea, nunca me he sentido tan mal, y me acaba de rebrotar el cáncer. Y ahora dije: ¿saben qué? Olvídense de las quimioterapias. O sea, sí, ya estoy en manos de Dios. No me voy a dar quimioterapias. Prefiero tener, pues, esto, paz, ¿no? Un poco de calidad de vida, estar sufriendo y sufriendo. Bueno, pues estás muy en tu derecho de tomar esa decisión. Porque efectivamente, pues por encima de todo, pues abandónate en Dios. O sea, si Él te manda eso, pues a lo mejor es que ya quiere que te mueras. Ya cuando nos llega el momento de morirnos, hay que decir: pues ya me voy a morir. Ya no estoy atado a esta vida. Yo tengo mi mirada puesta en la eternidad, en Jesucristo, y me voy a ilusionar con el pensamiento de que voy a contemplar el rostro de Jesucristo en el mismo momento de morirme. Por eso mi corazón, ubi tesaurus cor, quiero ser monoteísta, adorar a un solo Dios. Entonces voy a estar cuidándome, porque tengo una especie como de pegamento, que se van pegando cosas, como de, no sé, una miel ahí, de que, pues, así como les pasó a las moscas aquellas de la fábula, que fueron a comer miel, a comer miel, a comer miel, a comer miel, y después ya se les habían pegado las patas, ya no pudieron volar, y se quedaron ahí, se murieron en su pues en su dulzura, en su empalagamiento. Pues Señor, que no te cambie por nada, que no haga esa, pues, barbaridad de decir, tengo otros dioses, con minúscula. Y puedo decir, bueno, pues a lo mejor una manera es, ¿qué te preocupa? ¿Qué te intranquiliza? ¿Por qué no te desprendes de ti, de, pues no sé, de necesidades que te has creado, de pequeñas adicciones, de miedos? Porque si eres pobre de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es aquí ya en la tierra el reino de los cielos. Ya la tienen. Pues qué gran paradoja. Y qué gran mentira. El demonio, como sabemos, siempre miente. Es que vas a ser feliz mientras más tengas. Hoy es una gran mentira. A veces lo podemos comprobar, por ejemplo, con los niños. Los niños pobres son muchísimo más felices que los niños ricos. O sea, sociológicamente se puede demostrar que el niño que está jugando con unas corcholatas y ya, pues eso es todo lo que tiene, es mucho más feliz que el niño que tiene unos complicadísimos juegos electrónicos. Pues vive libre, está libre. Y pues pienso que al revés también, digo, los adultos, bueno, mientras más tienen, más nervios y más enfermedades, más neurastenias, más psiquiatras, porque tienen más esclavitudes. Pues vienen todos los pobres de espíritu, ya tienen aquí el reino de los cielos. Por eso dice San José María, ama y practica la pobreza de espíritu. Conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Pues quizás esta es la primera pregunta. ¿Amo la pobreza? ¿La considero un bien? ¿Algo deseable? ¿Qué se ama? Pues lo que se quiere tener. Bueno, pues mi actitud es, quiero ser más pobre, más desprendido. Vivir con más sobriedad, la persigo, es un bien. No le tengo miedo. E incluso también, como nos recomendaba San José María, ama las consecuencias de la pobreza. No amas la pobreza, sino amas las consecuencias de lo que la pobreza lleva consigo. Pues incomodidad, pues necesidad de pasar más tiempo. Qué bonito, pues, saber estas anécdotas del Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Tenía coche. Y pues cuenta ahí una anécdota muy bonita de que estaba dando un retiro, un curso de retiro a unas monjas en una localidad, pues ahí en las afueras de Buenos Aires. Y estaba saliendo de la iglesia, me parece que todavía no era arzobispo, sino era un sacerdote o obispo auxiliar. Y se le presenta a un joven que le dice que quiere hablar con él. Y se da cuenta el cardenal Bergoglio que está drogado, que vea en muy mal estado. Y ve el reloj y dice, faltan pocos minutos para que salga el tren a donde tengo que ir a dar el retiro de las monjas. ¿Qué hago? Y bueno, primero las almas. Le dedica tiempo a ese joven a oírlo. No sé cuánto tardó, 20 minutos o media hora. Se encaminó a la estación de tren y, pues, curiosamente, el tren se había retrasado esos 20 minutos o media hora. Y pudo tomar y llegar todavía a dar aquella, a predicarles a las monjas. O podría decir, bueno, es que no tengo coche, necesito coche. Es que prefiero vivir así. Como decía alguna de ustedes, que también había comentado el Papa, que no había visto todavía ningún cortejo fúnebre que detrás del ataúd fuera un camión de mudanzas siguiendo al muertito. Pues no necesita el muertito ningún camión de mudanzas, como a veces lo necesitamos nosotros para cambiarnos de casa o de ciudad. Bueno, no necesita nada el muerto, no se va con nada. Bueno, se va realmente con el amor que se ha llenado. Con eso sí se va. El corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. Podemos pensar algunas cosillas que nos ayuden, como decíamos, por ejemplo, las necesidades creadas. A lo mejor puedo regresar a quitarme algunas necesidades que me he creado. puedo volver atrás. Y se dice, bueno, pues a lo mejor puedo. Esto que a lo mejor se me ha hecho como un hábito, a lo mejor me puedo quitar, ¿no? Lo que sea, por ejemplo, un capricho en la comida, una dieta que me pusieron hace no sé cuánto, pero que ya no sé si la necesito o no la necesito. Voy a querer ser una persona que no tenga nada especial, como ninguna peculiaridad, o sea, lo que sea. Y si alguna vez alguna cosa no puedo comer, puedo decir, bueno, pues no como como lo que sigue, o como más cosas de otra y ya. Porque persigo, efectivamente, no singularizarme. A lo mejor puedo, porque quiero perseguir esta virtud. Y a lo mejor puedo otra vez volver a revisar mis cajones o mis libros o mis cosas que guardo y decir, bueno, si en 6 meses no has usado algo, es muy posible que ya no lo necesites. ¿Por qué no? Pues lo dejas en la biblioteca o lo que sea, o lo tiras. Pues, el único remedio es... Pues también decíamos, alguien decía que a lo mejor algunas cosas que tenemos, pues que están todavía más o menos bien, pues a lo mejor puede ser bueno desprendernos porque pueden seguir sirviéndole a alguien que lo ocupe más que nosotros, que le sea más útil que a nosotros. Aquel tiene más que necesita menos, no te crees necesidades. Y otra línea que podemos también aprender de los santos, en este caso de la Beata Teresa de Calcuta, es aquella famosa frase que decía que hay que dar hasta que duela. O sea, esto me está costando. Y si yo podré decir, pues la verdad es que no me ha dolido nada, pues a lo mejor podría ser bueno que diera un paso más y que fuera más generoso. Y que lo viera en oración y que le preguntara al Señor, ¿qué quieres que me desprenda? ¿Cuál atadura tengo? A lo mejor puedo, no sé, usar de vez en cuando más los transportes públicos. O puedo evitar este gasto. De la pobreza te diré que tú cuando en cualquier circunstancia vaciles, porque no sabes si hacer así o asá, no olvides el criterio que te he dado. Actuar como un padre de familia numerosa y pobre, y verás cómo aciertas. Pues, ¿qué hace un padre de familia numerosa y pobre? No gasta nada que no sea realmente necesario. Si no es porque seamos a lo mejor como pichicatos, sino porque queremos pues mantener como muy fina la sensibilidad en este tema, porque no queremos adherirnos, no queremos atarnos. Pues me duele la pobreza, las consecuencias de la pobreza. Vende todo, ven, yo te pago, te vas a sentir muy bien pagado con mi amor, haz la prueba. Pero necesitas antes desprenderte porque no comparto. Porque soy como ese pájaro solitario que quiere estar solo en el tejado. Y si llega otro, se va. No estoy con él. Decía San Agustín, viva está mi vida llena de ti. Cuando mejor estoy, mientras más me lleno de ti. O me siento Jesús bien pagado con tu amor, decía San José María. Muy bien pagado con tu amor. Pues a lo mejor puede ser una manera de decir, mientras más ataduras tengo, te amo menos. Mientras más te amo, más fácilmente me desprendo de las cosas. Me importa menos. Las veo como, pues, por encima, como aquello que le pasaba a Santa Teresa cuando su amiga, esa noble, doña Luisa de la Cerda, pues sabiendo que Santa Teresa estaba enferma, le llevó sus joyas para alegrarla, a que viera todas sus joyas. Y Santa Teresa, pues, como una persona educada, le agradeció el detalle, pero decía que por dentro se reía, como diciendo, es que, ¿qué comparación? O sea, ¿cómo voy a comparar a Jesucristo con estos metales o estas piedras? Es que, ¿cómo voy a dejar algo que me llena, que me inunda de gozo el corazón por cosas externas? Pues a lo mejor doña Luisa de la Cerda, pues no lo hubiera entendido muy bien, pero es esta la ciencia de los santos. Decía San Juan de la Cruz: no te conocía a ti, oh Señor mío, por eso todavía quería saber y gustar cosas. Ahora, cuando te conozca a ti, pues no voy a querer saber y gustar cosas. Y mientras más te conozca, más fácilmente me voy a desprender. No me va a costar, voy a tener más la connaturalidad contigo, y el desprenderme me va a llevar más fácilmente a ti. Me va a ser capaz de unirme con más totalidad. Pues no te conocía a ti, oh Señor mío. Como no te conocía, quería todavía saber y gustar cosas. Pues esta es la ciencia de los santos, del desprendimiento, del corazón lleno, del ubitesaurus. ¿Dónde está tu tesoro? Del vende, vende, ven. Y permanece, sígueme. Y verás que ni siquiera te vas a acordar de lo que dejaste, te vas a encontrar con el 100 por 1. El 100 por 1 ya en esta vida y la felicidad eterna. El 100 por 1 también en la alegría, en el gozo, en el verdadero gozo profundo. Pues este es el modo de María. ¿Y cómo es el corazón de María? ¿Qué tiene el corazón de María? Pues a lo mejor hemos visto aquellos iconos muy elocuentes donde está María y en el lugar del corazón está como una hostia y Cristo. Como si nos viniera a decir, mira cómo ella está sin corazón. O más bien, cómo el lugar de su corazón está completamente ocupado. O sea, ¿qué pasaría si era una radiografía en nuestro corazón? ¿Qué se encontraría? Pues ahora digamos, sí, está Jesús, ahí está Jesús. Lo que yo guardo es a Él. O qué pena que al revés, ya ves que guardas tantas cosas, tantas inutilidades. Y todo eso desaparecerá. No tiene ninguna importancia y sobre todo te pesa. O sea, te hace a alguien que no puede estar subiendo. Pues que nos ayude María a ir por este camino, que aprendamos también de las antianécdotas del Evangelio, y aquí tenemos una muy clara, la del joven rico. Una pena, una tristeza, un anónimo, pudo haber sido quizá un gran apóstol, tenía inquietudes, era muy bueno, se portaba muy bien, pero quizá ya al final le faltó el último empujón, como decir, ¿no comprendes lo que ganas? Pues que nos dé la Santísima Virgen ese modo suyo, ese modo total, ese modo de llenar nuestro corazón del amor de Jesucristo y tener ahí puesto todo nuestro tesoro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.